7:30, 6:30 en Canarias, la comunidad internacional sigue atenta a Oriente Próximo, donde la guerrilla Hezbollah continúa en shock después de la nueva tanda de explosiones ahora en walkie-talkies. Y hoy también se habla de cómo el gobierno fue colaborador del chantaje que sufrió Edmundo González para poder salir de Venezuela. De esto hablamos ahora mismo tomando café.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
¿Cómo? Que el cumpleaños de Marisa va a ser una fiesta de disfraces. Y la temática es cine mudo moldavo de época. ¿Pero cómo moldavo de época? ¿Qué temática es esa? Pero, a ver, no puede hacer unas cañas un paintball como todo el mundo. Vamos, no sé, digo yo.
Los cumples a veces no apetecen mucho, pero 130 millones bastante. Por eso en Euromillones hemos preferido celebrar nuestro 20 aniversario con un bote especial de 130 millones este 27 de septiembre. Euromillones, 20 años soñando a lo grande.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Buscas los materiales más exclusivos e innovadores para tu casa? En Porcelanosa no tenemos límites. Tú lo imaginas, nosotros lo creamos. Y ahora, del 20 de septiembre al 5 de octubre, aprovecha los días Porcelanosa, con descuentos muy especiales para cada estancia de tu hogar. Visita tu tienda más cercana, Porcelanosa.
Atención, programa de turismo social del Inserso a la venta desde el próximo lunes 23 de septiembre. Compruebe su acreditación y reserve su escapada de turismo de interior, una estancia en nuestras costas o un viaje a las Islas Baleares o Canarias. Infórmese y reserve en www.turismosocial.com o en su agencia de viajes.
Las 7 de la mañana, se tiene que despertar.
Sé cómo hacerlo, deja que me concentre.
Hora de levantarse, desayunar un rico kiwi, comerte el mundo. Bueno, primero el kiwi.
¡Ey, funciona! ¡Está abriendo la nevera! ¡Sí, ha elegido un kiwi Zespri!
Come sano, come fresco. Zespri.
Coucar Busgrán, buenos días.
Hola, buenos
hola,
días.
Hola,
buenos días. Bueno, nueva oleada de explosiones en el Líbano.
Sí, horas después de los buscas, lo que ha estallado ahora son walkie-talkies empleados por milicianos de Hezbollah, matando en total a 20 personas. Miquel Ayestarán escribe en ABC que el alcance de esas explosiones fue algo menor que las del martes, pero volvieron a demostrar lo vulnerable que es la red de comunicación de este grupo terrorista. Un nuevo ataque cargado de simbolismo en el que no ha hecho ni falta invadir territorio enemigo y que titula La Razón hace que Israel y Hezbollah arrastren a la guerra al Líbano. 9 explosiones detalla El Mundo y hacen también que el grupo terrorista prometa venganza. Importante en este sentido el discurso de hoy de su líder Hassan Nasrallah. Mientras tanto, Israel guarda silencio sobre estos ataques, pero anuncia, según vemos en El País, el envío de 65.000 soldados a la frontera con Líbano. Este diario también ha hablado con expertos en telecomunicaciones que califican estas operaciones de bárbaras, sin precedentes. Apuntan a que el Mossad seguramente accedió a esos dispositivos para meterles explosivo y modificar su software y detonarlos con control remoto. ¿Cómo? Tienen dos versiones. Uno, o compraron otros buscas similares y dieron el cambiazo durante el transporte. O dos, los manipularon durante ese trayecto al Líbano.
Bueno, vamos a ver. Operación sin precedentes, que es guerra psicológica, crear paranoia en el enemigo. Hombre, llevarte por delante unos cuantos de ellos, ¿eh? A ver, Jorge Bustos, sí, esto que te sugiere.
Sí, es evidente que Israel ha conseguido asestar un golpe psicológico y militar inédito en Irán, en realidad, porque está golpeando a Irán como inspirador de la masacre del 7 de octubre y también golpeándole en sus dos frentes, el de Hamas y el de Hezbollah, que son dos proxies de Irán. También ha conseguido de alguna forma limpiar la reputación operativa del Mossad, que quedó muy dañada por no haber sido capaz de prever la masacre del 7 de octubre. Y desde luego nos acercamos al aniversario de octubre en fase de escalada evidente. No sé qué hoy supongo que clamará venganza el líder terrorista de Hezbollah, pero es evidente que entramos en una nueva fase de la escalada. Israel está desplazando tropas al norte, la frontera con Líbano, y bueno, ese va a ser el escenario de la guerra, de una guerra que se va a recrudecer. Pero desde luego ha conseguido desatar la paranoia y la psicosis entre el grupo terrorista, que ya no está seguro ni en su propio territorio. La capacidad operativa para reclutar nuevos terroristas de Hezbollah se van a acercar a un aparato electrónico en bastante tiempo. Es decir, es un golpe, desde el punto de vista de la inteligencia militar, es un golpe maestro. Evidentemente hay víctimas colaterales civiles, han muerto niños, es decir, es una operación con costes muy evidentes, pero bueno, pues ahora responderá Hezbollah, pero la superioridad militar tecnológica de Israel ha quedado sobre la mesa de una forma muy evidente.
Para María del Carmen.
Bueno, yo creo que efectivamente esto es un aquí hay muchas lecturas, ¿no? En lo que supone en la zona. ¿Es un golpe psicológico? Es un golpe mucho más que psicológico, desde mi punto de vista. No solo porque ha ido, ha dañado a toda la estructura de Hezbollah directamente. Es cierto, como decía Jorge, que ha habido víctimas colaterales, niños, pero no nos engañemos. O sea, ha sido un ataque de muchísima precisión, porque al final estos instrumentos, estos aparatos, los tenían militantes activistas de Hezbollah. No es una operación donde haya, como está pasando en Gaza, enormes cantidades de bajas civiles. En este caso no, las ha habido algunos daños colaterales indudablemente, pero tiene un carácter completamente distinto. Es una operación, desde mi punto de vista, de muchísima precisión, donde la seguridad, a mí me parece, desde el punto de vista militar, la seguridad de tu fuerza está garantizada, consigues asestar un daño enorme al enemigo. Y además del daño moral y de la sensación de inseguridad, yo creo que lo que ha hecho Israel es destrozar el sistema de comunicación interna de Hezbollah. Y esto me parece que operativamente, militarmente, tiene un valor incalculable. Y de hecho la gente lo que se está temiendo es que es el paso previo a una operación ya militar a mucha más escala, cuando tienes a un Hezbollah sin comunicaciones, con todo su sistema de comunicaciones completamente fuera de servicio. La otra lectura, evidentemente, me parece que cuando hace esto y cuando empieza a trasladar tropas de Gaza hacia el norte, es que de alguna manera considera terminada o prácticamente en vías de terminar la operación en Gaza y empieza a abrir a otro frente, que es el frente norte con frente Hezbollah. Y si Netanyahu y el ejército israelí hace eso, es porque se ve con fuerza suficiente ahora mismo para mantener esos dos frentes abiertos. Y por último, me parece que toda esta operación es un terrible anuncio del futuro, de cómo van a ser las guerras del futuro y cómo, con muy poco coste de vidas, quien tenga una superioridad tecnológica puede destrozar el sistema. En este caso hablamos de Hezbollah, que es un grupo terrorista, pero me parece que esto no es muy descabellado pensar que se puede extender a sociedades y a países avanzados, todo lo que son las comunicaciones, los centros neurálgicos de las sociedades, y me parece que es un avance que todo el mundo tiene que tener en cuenta de cómo van a ser las guerras del futuro.
María del Pilar.
Sí, bueno, no es el comienzo de la guerra, ¿no? Porque Hezbollah lleva desde octubre pasado bombardeando el norte de Israel. O sea, yo lo que creo es que esta es la respuesta de Israel a Hezbollah, que ahora se va a incrementar, ¿no? Y como todo el mundo, a mí me parece que estamos asombrados, ¿no? Primero por el secretismo de la operación, porque claro, aquí no se ha filtrado absolutamente nada, y fíjate que ha tenido que haber gente implicada en toda esta movida, ¿no? El impacto psicológico, desde luego, entre los terroristas de Hezbollah y la sociedad en general es evidente. Y luego, como dice Carmen, esta nueva forma de guerra, que ya no tiene que ver con ejércitos fuera de las ciudades, sino con que te estalla el reloj, el teléfono, el beeper o el walkie-talkie.
Bueno, vamos a ver. Europa aprueba hoy el reconocimiento de Edmundo González, que denuncia coacciones del chavismo y que firmó un documento.
Documento, Carlos, en el que le obligaban, vemos en ABC, a reconocer a Maduro como ganador de las elecciones y a no ejercer como presidente electo para poder viajar a su exilio en nuestro país. Chantaje que se produjo además en la residencia del embajador español en Caracas, que salió de la habitación en el momento de la firma. Allí estaban tanto Delsi y Jorge Rodríguez y un mediador enviado por Zapatero. Ante la publicación de este documento, leemos en El Mundo, Edmundo González se ve obligado a firmar este documento asegurando que fue coaccionado y que si no lo hacía, se tendría que atener a las consecuencias. Fueron horas, dice en un comunicado Edmundo, muy tensas, en las que pensó que sería más útil libre que encerrado, pero asegura que no le van a callar y que jamás va a traicionar a los que le votaron. A todo esto, hoy el Parlamento Europeo vota su reconocimiento. El Partido Popular Europeo cree que saldrá adelante por la posible abstención de los liberales, incluso con votos a favor de eurodiputados socialistas, pero no españoles. Españoles, Carlos, ya sabemos que nada, van a votar que no.
Bueno, claro, van a votar que no porque el PSOE, el gobierno de España, a través de un mediador cercano a Rodríguez Zapatero, estuvo en esa escena del chantaje de los hermanos Rodríguez a Edmundo González en la embajada española.
Increíble.
Esto es increíble. Ahora, también lo podía haber dicho Edmundo González cuando llegó aquí, ¿no, María del Carmen?
Sí, yo creo que lo que está haciendo el régimen es tratando de acabar con la reputación personal y con la credibilidad de Edmundo González. Pero en el fondo, si no nos perdemos en los detalles, lo que demuestra todo esto, en el fondo, desde mi punto de vista, es la naturaleza del régimen venezolano y la urgencia que tenían de conseguir un aval para esa victoria que es evidente que no tuvieron. Y me parece que tratar de destruir la personalidad, la persona y el significado de la lucha de Edmundo González, digamos, y a través de esa destrucción moral, desmoralizar al conjunto de la oposición venezolana, no debería suceder así. Creo que con todos los quejas o los detalles que podamos buscar a toda esta operación, el hecho cierto es que van a por él porque ganó las elecciones, porque es un símbolo de la democracia, me parece a mí, y ahora tiene una labor que hacer para conseguir que cada vez más gente en la comunidad internacional compruebe la naturaleza mafiosa de ese régimen y reconozca la victoria y haga todo lo posible para movilizarse para reconocer la victoria del Frente Unido que lidera, evidentemente, moralmente, María Corina Machado.
Jorge Bustos.
A mí me parece increíble que el ministro Álvarez no haya presentado su dimisión. Es decir, que lo que supimos ayer por el comunicado de Edmundo González es que en suelo español, porque la embajada de España en Caracas es suelo español, entraron los matones supremos del régimen, los dos Rodríguez, los Delci y Jorge, pero faltaba un tercer Rodríguez ahí en la misma operación, que es Rodríguez Zapatero. Y los tres, no sé si se llegaron a sacar una pistola para ponérsela en la sien, pero metafóricamente es lo que pasó. Es decir, le obligaron a firmar, mencionando además el hecho de que una de sus hijas se queda allí, bien vigilada. Le dijeron, o te vas, y además firmas el reconocimiento de la victoria electoral del usurpador, o atente a las consecuencias. Y eso se produjo en suelo español, y se produjo además antes de que el propio Álvarez negara públicamente cualquier forma de contacto o negociación y dijera que toda esta la salida de Edmundo se había producido a solicitud propia. Hombre, a solicitud, cuando te están poniendo una pistola a la cabeza, no es que sean condiciones de libertad, no es una decisión libre que toma Edmundo González. Es evidente que la política exterior en estos momentos de España está más cerca de las posiciones del régimen de Maduro que de cualquier mínima decencia democrática europea. Hoy veremos cómo el Parlamento Europeo reconoce como presidente electo a Edmundo González con el vergonzoso voto en contra de los eurodiputados españoles socialistas, porque la estrategia que sigue España en estos momentos es la que marca Zapatero, cuyos nexos y vínculos con el régimen criminal son absolutamente evidentes. Entonces, este tipo ha mentido la semana pasada al ministro de Exteriores y no pasa nada. Si esto hubiera pasado en la embajada de Holanda, donde también estuvo Edmundo González refugiado, pediríamos explicaciones al gobierno holandés. Pero es que pasó en suelo español. Sí. Dependiente del suelo español, dejaron entrar a los matones ahí y bueno, y se produjo la coacción. Falta mucha claridad y algunas dimisiones.
No sé, vamos a ver, y tú, María del Pilar, antes de pasar a la clave económica.
Yo estoy muy de acuerdo con George, es que no dicen la verdad en nada y tampoco en materia de política exterior, ¿no? Pasó con la ministra González Laya y el escándalo que al final terminó en esa ruptura de relaciones con Argelia nunca explicada, con la carta del rey de Marruecos y el cambio de posición sobre el Sáhara. Pasó con las maletas de Delcy en el aeropuerto de Barajas y aquí nunca se ha explicado nada. Ha pasado con los vuelos fantasma de los Falcon a República Dominicana, que tampoco se sabe nada. O sea, y es que mintió, o sea, es que el ministro Álvarez es que mintió, es que dijo que España no había tenido nada que ver, prácticamente que pasaba por allí y había dejado un avión.
Sí, sí.
Sí, es que no se puede mediar entre una tiranía y la democracia. No puedes hacerlo sin perder referencias morales. Cuando tienes un tirano y tienes unos demócratas, tienes que estar necesariamente del lado de los demócratas. Cuando estás en el medio, entre ambos, estás renunciando, desde luego, a una exigencia moral.